¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
El gobierno de Colombia continúa en su plan de establecer la política de paz total, en la que busca negociar con todos los grupos armados del país, buscando así una solución definitiva al conflicto que lleva más de 6 décadas. En su marcha, la administración de Petro ha anunciado que un grupo de disidencias de las FARC desean establecer diálogos que permitan alcanzar un acuerdo de paz. Esto se suma a los enunciados dados por el grupo paramilitar Clan del Golfo, quienes también quieren sumarse a los diálogos con el gobierno. Pero los diálogos con estos grupos no son tan simples, teniendo en cuenta el marco legal en el que se encuentran, al igual que estos grupos rechazan tener un trato similar a sus contrapartes, por lo que el panorama es muy nublado de lo que pueda pasar. Nuestro compañero Cristian Galindo les trae una ampliación del tema. Adelante.
Así es, Víctor. Recientemente, el gobierno de Gustavo Petro anunció el establecimiento para una mesa de diálogo entre las autoridades colombianas y el Estado Mayor Central de las disidencias de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Es así que la Fiscalía colombiana permitió, bajo órdenes directas del fiscal general Francisco Barbosa, que se levantaran las órdenes de captura contra 19 miembros de esta organización guerrillera, quienes participarían en la mesa de negociaciones. El anuncio fue aplaudido por el presidente Gustavo Petro, quien comentó que este paso permitirá que los guerrilleros se integren al pasado acuerdo de paz del año 2016 y puedan completarlo. Igualmente, el gobierno ha impulsado el diálogo con los grupos en cabeza de Iván Márquez, conocido como la Segunda Marquetalia. Este grupo sigue siendo uno de los más polémicos jurídicamente, debido a que parte de sus integrantes fueron participantes de la firma de los acuerdos del 2016 y luego desconocieron los acuerdos, para luego volver a retomar las armas. A pesar de esto, hay quienes insisten en que los integrantes de esta organización armada se les deba dar un estatus político bajo la idea de que solo así pueden dejar las armas y la subversión. Este asunto jurídico también ha generado mucha polémica, sobre todo teniendo en cuenta que el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso ha declarado que los miembros del Clan del Golfo también tengan un estatus político, justo para el momento en el que este grupo paramilitar tiene la intención de entrar en las negociaciones de paz con el gobierno, según un comunicado de esta organización publicado el 6 de marzo. Mancuso anteriormente había enviado una carta a las autoridades colombianas, en donde señalaba que las negociaciones de paz, las cuales están encabezadas por el comisionado de paz Danilo Rueda, tienen un sesgo ideológico de solo querer dialogar o dar garantías políticas a las guerrillas de izquierda, lo que es un grave error al no permitir que los grupos paramilitares tengan un mismo nivel de participación, por lo que señaló que este es un error que se repite de gobiernos anteriores, en donde él se pone como ejemplo recordando el gobierno de Álvaro Uribe. Para entender un poco más esta dinámica, invitamos a nuestra amiga de la casa, analista internacional y defensora de derechos humanos, quien además es presidenta de alcarajo.org, Rosalba Alarcón Peña, quien nos permite sus comentarios.
¿Cómo estás? Te puedo decir que se puede mirar desde 3 ópticas o 4 ópticas. Primero, hay unas disidencias que nunca firmaron el acuerdo de paz, que esas son las que la Fiscalía General de la Nación de Colombia les levantó 19 órdenes de captura, ¿sí? Al principio eran 20 órdenes, pero retiraron a alias Mechas. Por lo tanto, quedaron 19 órdenes levantadas para poder conversar con esas disidencias que tienen estatus político. ¿Por qué tienen estatus político? Porque nunca se sumaron al acuerdo de paz firmado con el presidente Juan Manuel Santos en el año 2016. Ahora, están las disidencias que sí firmaron el acuerdo de paz, en este caso Segunda Marquetalia, pero que tuvieron entrampamiento en ese momento por el exfiscal Humberto Martínez. Entonces, como hubo un proceso de trampa legal, jurídica, bueno, toda esta situación, por eso es que la Segunda Marquetalia posiblemente tenga un estatus político para conversar. ¿Y quién lidera la Segunda Marquetalia? Un esplenipotenciario como lo es Iván Mar, con toda la cópula que en ese espacio participaba Jesús Santrich, que es un caso muy conocido por la persecución judicial que se le hizo, el incumplimiento del Estado colombiano a esos acuerdos y que los llevó, sin justificarlos, por supuesto, a retomar nuevamente las armas. Están las disidencias que formaron parte de ese proceso pero que se fueron sin mayores argumentos y hoy en día están haciendo presencia en la zona de Arauca, zona fronteriza, donde están trabajando en complot con el Estado de la Fuerza Armada Colombiana y los paramilitares. Es decir, eso ya ni siquiera se le puede llamar disidencia en esta coyuntura como tal. Y el grupo de los paramilitares, que vienen con diferentes denominaciones, Clan del Golfo, Águilas Negras, las presuntas autodefensas gaitanistas, que son, no son autodefensas gaitanistas, por lo que implica el nombre de Gaitán, que es, realmente son una cuestión criminal promovida desde hace muchas décadas por la misma ultraderecha, el mismo Estado colombiano, para ir contra la insurgencia y contra la población civil que proteste para exigir mejores condiciones de vida en Colombia. Entonces, en ese caso, pues obviamente no se les reconoce a los paramilitares como un ente político, sino como un ente totalmente criminal, narcoparamilitar, y por lo tanto solamente queda que a la ley de ajusticiamiento que está promoviendo el Estado, que de hecho ya se ha hablado un poco de eso. Esas, digamos, como que son las características que se dan en lo que es la paz total con este espacio o con estos grupos, a diferencia del estatus político ya reconocido al Ejército de Liberación Nacional, porque pues se ha mantenido desde que se inició el proceso con ellos y se ha reconocido como un grupo totalmente político que fue conformado por jóvenes, estudiantes y que tienen un proyecto de país.
Agradecemos los comentarios de Rosalba Alarcón Peña, quien nos permite ver más a fondo esta situación. Igualmente invitamos a nuestro espacio al comunicador social, magíster en negociaciones económicas, quien también es periodista del medio de comunicación digital alcarajo.org, John Alexander Lastra, a quien le damos la grata bienvenida a nuestro espacio.
Bueno, John, entendiendo la situación, precisamente lo que son los diálogos actuales entre el gobierno de Gustavo Petro con las guerrillas de izquierda, lo que podría ser las disidencias de las FARC, el Estado Central Mayor, como también la Segunda Marquetalia, pero al mismo tiempo hay unos diálogos con lo que es el Clan del Golfo, que antes pertenecían a las antiguas AUC, y precisamente la crítica que ha dado Salvatore Mancuso a que solo se está dando atención a las guerrillas de izquierda. ¿Usted cómo ve esto? ¿Cómo esto lo podríamos interpretar en los diálogos?
Bueno, hay que entender que, y lo ha dicho el propio comisionado de paz, cada organización armada y regular va a tener su propio proceso de negociación. En un entrevisto medio colombiano, el comisionado dejó claro que a medida de que se expresen las voluntades de diálogo y de negociación, cada organización va a tener su propia delegación por parte del gobierno, hago entender. Es decir, el gobierno va a tener una delegación distinta para cada proceso y cada negociación va a tener su propia dinámica. Hay que partir de algo sobre estos temas que me estás preguntando o sobre estas organizaciones. Primero, hay unas disidencias de las FARC, ¿sí?, donde ya se está haciendo el proceso, como llamémoslo así, exploración, de las cuales ellos nunca se acogieron al proceso de paz que se firmó con las FARC, pues en su momento en representación con Rodrigo Londoño. Luego vemos la Segunda Marquetalia, que se crea producto del entrampamiento judicial que el entonces fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, hizo, denunciado por los propios, no solamente los propios insurgentes, sino por el propio presidente Petro, ¿sí? Y un medio colombiano alternativo reveló cómo fue ese entrampamiento judicial que hizo nuestro Humberto Martínez y que tenía como propósito la extradición del entonces Jesús Santrich, firmante del Acuerdo de Paz, lo mismo que Iván Márquez, lo mismo que el Paisa, ¿sí? Y por último vemos a las autodefensas, en este caso Mancuso, que había enviado una carta al señor Gustavo Petro expresando su voluntad de diálogo, y en este caso hay que entender que se dio en el marco del gobierno de Álvaro Uribe Vélez el proceso de paz de ellos y a través de la Ley de Justicia y Paz, algo que se aprobó en el Congreso. Sin embargo, lo que denuncian los jefes paramilitares es que en el momento de reiteración y hablar de quiénes estuvieron detrás del proyecto paramilitar fueron enfrentados, con lo cual ellos denuncian que hubo una injusticia. Entonces, fíjate cómo estos tres escenarios totalmente diferentes pues necesitan ahora, en este marco de las negociaciones y de la voluntad del gobierno de sentarse con ellos, pues bueno, es cada quien con su dinámica, obviamente obviamente cada quien con sus verdades y seguramente van a tener sus procedimientos jurídicos, económicos, correspondientes, ¿no?
Acá, John, por lo menos, una de las críticas de Salvatore Mancuso es si las disidencias de las FARC que se inscribieron a los acuerdos del 2016, o sea, la actual segunda Marquetalia, ellos pueden ingresar precisamente a estas negociaciones y tener un estatus político, ¿por qué el Clan del Golfo no lo podría tener sabiendo que ellos fueron pertenecientes a las delegaciones de paz también del 2006 en las cuales estaba el gobierno de Álvaro Uribe? ¿Cómo esto lo podríamos ver?
Mira, hay que partir de algo. La FAUC, es decir, el Clan del Golfo, es producto de la FAUC, ¿verdad? Pero no fueron en su momento directamente la FAUC. El Clan del Golfo, indudablemente, han sido un núcleo, o son un núcleo paramilitar, que en este momento ellos pues nunca obedecieron al Salvatore Mancuso, ¿sí? Como para partir ahí, para tenerlo claro. El Clan del Golfo desde su momento, pues, y su actividad económica principal, el tema del narcotráfico. Con el tema de la segunda Marquetalia, puntualmente, que hace esa alusión, es que ellos se sometieron al proceso efectivamente, pero es que ellos tuvieron un entrampamiento judicial a través de nuestro Humberto Martínez, que Petro en una entrevista que dio el fin de semana pasado lo dejó claro de cómo también se hizo ese proceso. Un saboteo, en este caso en su momento, desde alguien que y que dirigía la Fiscalía General de la Nación. Ahora, con el Clan del Golfo, lo que el gobierno ha dicho claramente es sentarse a negociar y hablar de temas de justicia y temas económicos. Con la segunda Marquetalia es reabrir el caso, ¿sí? Buscar la forma de que ellos se vuelvan a sentar, y ese estatus político se da es porque ellos ya habían en su momento cumplido con un acuerdo de paz y que se vieron, hay que decirlo claramente, se vieron forzados a salirse ante la posición que había tenido una entidad colombiana como la Fiscalía General de la Nación presidida por nuestro Humberto Martínez. Los casos son totalmente diferentes, como lo podrás ver, y seguramente a medida que se avance el proceso de negociación, así mismo se van estableciendo los puntos de cada uno. Pero con el Clan del Golfo, lo que hay es, el Clan del Golfo es un núcleo paramilitar, una organización que ya había firmado un acuerdo de paz y una organización que ya había sido, de acuerdo a sus propios comandantes, traicionada porque los extraditaron a casi todos. Que por cierto, más de uno ha cumplido su condena en Estados Unidos, otros han regresado a seguir pagando condenas en Colombia y en su defecto otros se han quedado en Estados Unidos y desde allá han revelado verdades que el entonces gobierno de Álvaro Uribe Vélez pretendió ocultar. Pero son procesos diferentes, me hago entender, Cristian, y eso es lo que ha dejado claro el gobierno, que es un proyecto muy ambicioso. Eso hace parte del plan de gobierno de la paz total. Es muy ambicioso, pero creería que en caso de que se lograra desmantelar varias organizaciones armadas en estos 4 años, cosa que veo bastante compleja, porque en Colombia una columna vertebral durísima, además de la desigualdad, es el tema del narcotráfico. Entonces, pero en caso de que se logre, lo más importante es revelar la verdad, pero al mismo tiempo ofrecer esas garantías a esos grupos. Y en el Clan del Golfo, las garantías pasan por el tema económico y de justicia, porque pues nunca han tenido un proyecto de país como tal.
Vale, muy bien. John, muchísimas gracias en verdad por darnos esta explicación, sobre todo porque, bueno, la paz de Colombia es un tema del cual todos tienen que hacer parte. Así que muchísimas gracias por estar acá en nuestro espacio, John.
Al contrario, muchas gracias a ustedes por la oportunidad, por el espacio. Un abrazo.